Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Como siempre, tratar de mirar un poquito más con calma la vida de Jesús y sobre todo esas constantes que aparecen de principio a fin, como el hilo conductor de su existencia, esas maneras propias que quiso venir a enseñarnos para curar el daño del pecado. Aparece desde el principio su humildad, aparece desde el principio su pobreza, viene a curar el daño del orgullo, del seréis como dioses, y viene a curar también el daño del apegamiento a los medios, a las cosas que son medio, la confusión, la mentira de cambiar algo que es un simple medio para ponerlo como un fin. Pues vamos a tratar de hacer un ratito de oración sobre este tema de la pobreza y el desprendimiento. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos por medio de su pobreza. Semetipsum exinanibit, se humilló a sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose en todo semejante a los siervos. Desde Belén hasta la cruz, donde los soldados despojan a Cristo de sus vestidos, el expolio, la pobreza más absoluta. Nada queda al Señor sino un madero. Pues vamos a darles vueltas a las enseñanzas de Jesús, a estas palabras de vida eterna y a estos gestos que nos dicen cómo debemos vivir. Porque decía San José María que si se nos resquebraja la pobreza, va mal toda la vida interior. Y en la historia de la Iglesia, no una vez sino muchas, se ha pues constatado este triste caso. Personas que empiezan a fallar en la pobreza, instituciones que empiezan a fallar en la pobreza, o incluso la Iglesia entera, como sucedía en la época de San Francisco de Asís, que falla radicalmente en la pobreza, se convierte en un desastre. Se trastoca todo, se cambia todo. Y nadie está exento de este peligro, en lo personal o pues en la realidad también de la vida de familia, que puede haber un centro o de un hogar, o incluso podríamos pensar, no sé, de una delegación, de una región, de la obra. Por eso decía don Álvaro, me da pánico que perdamos el espíritu de pobreza, como si se nos va a caer todo si perdemos este espíritu. Y decía en una carta don Álvaro, los bienes materiales son, en primer lugar, queridos positivamente por Dios, como hemos estudiado en el don de ciencia del Espíritu Santo. Son buenos, vienen de las manos de Dios. Pero cabe la posibilidad de invertir su orden. Son siempre medios, nunca fines. El desorden introducido en el mundo por el pecado de origen, agravado por los pecados personales de cada uno, hace que en tantas ocasiones la criatura humana pierda su rectitud en el uso de los bienes materiales. Se llega así no pocas veces al absurdo de pretender convertir esos bienes en término y fin del destino humano, como si alcanzásemos aquí abajo una morada permanente. Mucha gente vive como diciendo, aquí voy a vivir para siempre, me voy a hacer una casa muy cómoda, muy grande, voy a tratar de llenarla de obras de arte, voy a comprar mucha ropa, voy a tener coches, voy a darme pues muchos viajes. Dice, todo eso es caduco. No se te olvide, no vayas a ser engañado. Parece que es permanente, pero es caduco. Así como cuando vemos una medicina que dice fecha de caducidad, dice, ya después de que llegue esa fecha, no te la vayas a tomar, porque en vez de una medicina se va a convertir en un veneno. Pues todas las cosas materiales tienen una fecha de caducidad. La misma persona tiene una fecha de caducidad, dice, tú vas a caducar pues este día, el día que te mueras. Y esta cosa va a caducar, pues, no sé, el día que se caiga, o simplemente el día que no sea tuya. Por eso dice don Álvaro, es un absurdo pretender convertir esos bienes en términos y fin del destino humano. Es necesario estar prevenidos contra esa tentación. Hijas e hijos míos, que es capaz de sujetar en sus redes a muchas criaturas, también a quienes por vocación divina debemos caminar y trabajar en medio del mundo, usando de los bienes terrenos con el fin de conducir a Dios todas las cosas. Pues no solo a criaturas ajenas, sino a nosotros también, y por eso pues siempre es bueno estar diciendo, se me han pegado cosas, tengo como que sacudirme el polvo, voy otra vez a reprender este camino, voy a ayudar a alguien que quizá pueda yo verla un poco materialista o un poco aburguesada, o algunos detalles que nos han colado en la vida de familia que ya no son como de la familia de Nazaret, que ya son situaciones donde hay cierta, pues como el consorcio con el mundo. Entre todas las enseñanzas que nos brinda el nacimiento de Jesús, decía don Álvaro, está en una carta de diciembre, ¿sí? Como estamos viendo que desde el principio Jesús dice, te quiero dar este ejemplo, voy a nacer pobre, en una familia pobre, en un lugar pobre, voy a vivir pobre, me voy a ir a Egipto pues en calidad de inmigrante, de exiliado. Me gustaría que reflexionásemos de nuevo sobre la necesidad de moverse y sentirse con el corazón libre, verdaderamente desprendido de las cosas materiales. Es decir, voy a perseguir la pobreza para tener el corazón más libre. Voy a querer cada vez, pues, vivir con más austeridad y con más desprendimiento. No es una actitud negativa, se trata de una exigencia capital de la respuesta cristiana, imprescindible para preservar la naturaleza misma de los bienes creados y sobre todo para defender la dignidad del hombre constituido en cuanto imagen de Dios, el dueño y señor de la creación. Pues sí, es una actitud positivísima. Parecía una actitud negativa, decir no esto y no lo otro, y ahora deja aquello, y ahora revisa tus cajones, y revisa tu closet, y revisa tus cosas personales. Parecía una cosa negativa, pero es que si no lo hago no voy a poder volar. Yo quiero vivir como las aves. Jesús decía muchas veces, fíjense en las aves. Fíjense en las aves, aquí que estamos en el campo, podemos decir, sí, me fijo en las aves. Que como que qué contentas se ven las aves, como cómo vuelan, pues cantando, y parece que juegan de un árbol a otro, y brincan, y después suben y bajan, y hacen giros en el aire, y pues parece que no tienen límite. No son, por ejemplo, como un coche que tiene una carretera y que le dice, no te puedes salir de la carretera. O tampoco, pues, como un animal que está pegado a la tierra, que camina con dificultad y que pesa. Un pajarito casi no pesa. Y por eso puede, pues, volar como tan fácil, tan bonito, sin carreteras, sin rumbos. Dice, tú ten el alma así, ten un alma que sepa volar, que no esté atada a nada, que viva libre, que no diga yo dependo de, no sé, de esta cosa, no sé, de este centro, de este cuarto, de esta cobija, de esta cama, de estas directoras, de esta televisión, de este programa, de nada, no dependo de nada. Puedo volar. Es libre. Fíjense en las aves. Un aspecto de nuestra labor apostólica consiste, pues, en mostrar a las personas que nos rodean el verdadero sentido de los bienes de la tierra. Este buen ejemplo resulta particularmente necesario cuando se busca enseñar a las almas el camino cristiano del desprendimiento efectivo de las cosas materiales. Más que las palabras, es la actitud de quien exhorta lo que podrá remover a muchas personas, animándolas a seguir los mismos pasos de Cristo. Y podemos pensar, por ejemplo, pues en nuestra familia de sangre, es decir, cómo te ven o qué ven de ti. A lo mejor decir, en vez de pensar que cada vez que voy a, como dice allí, exhortarlos a muchas cosas, mejor que vean tu ejemplo. El buen ejemplo, el ejemplo de tener lo mínimo indispensable y vivir con una gran alegría. Entonces leía de la madre Teresa de Calcuta, que como sabemos, pues viene a volver a insistir en su carisma, en el mundo, en el valor de la pobreza, en una pobreza tan grande que busque más y más la pobreza y busque incluso ir allí a los lugares donde hay una pobreza espantosa. Una cosa que se llamaban los agujeros de Calcuta, que eran pues como cuevas de trapos y de cartones, donde vivían los más pordioseros, los más miserables. Y a Dios me llama para que yo me meta ahí y sea la luz de Cristo en los agujeros. Y decía además, pues, que el milagro es que se viera la alegría, que se reflejara la alegría en esas grandes privaciones. Y decía, si hay alguna persona que no está alegre, es porque le está negando algo a Jesucristo. Como diciendo, se me pierde a veces la alegría. Bueno, Jesús me está pidiendo algo que no se lo estoy queriendo dar. Y ella hacía siempre el propósito, pues muy bonito, de darle al Señor todo lo que se diera cuenta que le pidiera. Siempre decía, me pides esto, te lo doy, me pides esto. Y así decía, así Jesús a mí no me niega nada. Yo no le niego nada, Él no me niega nada. Y por eso pues hizo una labor tan maravillosa en el mundo. A pesar de tantas dificultades con las que se encontró, pues nosotros podemos decir, Señor, ¿qué te estoy negando? ¿Dónde te niego? En ese mismo momento empezaría a tener un punto de tristeza, porque me estoy dando cuenta que me estás pidiendo algo que no te quiero dar. Yo te quiero dar todo, todo, en cada instante, todo lo que me pidas. Una mortificación, una sonrisa, una penitencia, un negarme, un desprendimiento. Ayúdame a darme cuenta de lo que me pides en cada momento para que yo te diga que sí. Pues más que las palabras es la actitud. Y empieza aquí don Álvaro a poner ejemplos. Por eso, cuando acogéis con alegría las estrecheces y carencias, con alegría, cuando administráis en servicio de nuestro prójimo los bienes que Dios haya puesto en vuestras manos, Cuando lucháis contra la tentación del aburguesamiento, cuando marcháis por esta tierra nuestra sin el más mínimo apegamiento a los bienes materiales, estáis desarrollando un apostolado colosal y acabaréis por influir decisivamente en vuestros parientes y amigos y en el ambiente que os rodea. Pues aquí podemos pedirle al Señor que nos ilumine, decir, tengo algunos detalles de aburguesamiento, me he vuelto más comodino, he tenido más caprichos en la comida, por ejemplo, tengo más caprichos, o como más, o en la comodidad. Antes, pues no sé, a lo mejor, no sé, un detalle tan sencillo como puede ser, pues no sé, hacía más ratos de oración de rodillas y ahora hago menos ratos de oración de rodillas. Antes tenía menos ropa y ahora tengo más ropa. Antes tenía, pues, más facilidad para no sé, moverme y ahora necesito más medios de transporte. Lucháis contra la tentación del aburguesamiento. Cuando marcháis por esta tierra nuestra sin el más mínimo apegamiento a los bienes materiales. Pues sí, el más mínimo apegamiento a los bienes materiales. Con esas tres grandes líneas que, pues, que las hemos oído muchas veces, pero que nos recordaba nuestro fundador. No tener cosa alguna como propia. Yo puedo dejar cualquier cosa porque no es nada mío. No le voy a poner mi nombre a los libros porque no son míos. No le voy a poner como mi sello para decir aquí nadie se le ocurra, pues, quitarme esto porque esto es mío. No tener nada superfluo, nada de más. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Si no, nunca serás apóstol. No tener nada superfluo y no quejarse cuando falte lo necesario. Pues podemos revisar tantos detalles, empezando a lo mejor, pues eso, por nuestros gastos personales. Gastos personales. Es que ahora tenemos más medios que antes, a lo mejor sí, tenemos más medios, sobre todo que cuando empezó la obra, muchos más medios. Pero el espíritu de pobreza debe ser el mismo. Gastos personales por lujo, capricho o comodidad. Dice don Álvaro, examinad pues vuestra actitud personal hacia los bienes materiales. Pided al Señor que os dé a conocer cuáles son los hilillos sutiles que amenazan con aherrojar el corazón con la fuerza de una gran cadena, para romperlos y volar libres hacia Dios. Pues los hilillos sutiles, y nos viene inmediatamente a la memoria, pues el ejemplo del águila que está amarrada a un hilito, y aunque sea un hilito no puede volar, da igual que sea un hilito o que sea una gran cadena, de cualquier manera no puede volar. Pues vamos a romperlos y volar libres hacia Dios. ¿A qué te dedicas? Dicen que había una vez un príncipe que estaba de cacería por el bosque y iba pues con todo su equipo, con sus ayudantes, con sus caballos, con sus perros, con sus otros cazadores que le ayudaban, azuzaban a los animales. Un despliegue de medios, y caminaba por allí con su caballo y de pronto se encontró un ermitaño. Y el ermitaño le dijo que qué hacía por ahí, que qué hacía en esos parajes tan solitarios. Y el príncipe le dijo, pues voy a la caza de animales. Y entonces el príncipe le preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Y aquel hombre le dijo, pues yo voy a la casa de Dios. Yo estoy tratando de casar a Dios. Y por eso es tan positivo el desprendimiento de los bienes materiales. ¿Qué estás haciendo? Pues yo estoy tratando de casar a Dios. Estoy tratando de pescar a Dios. Estoy tratando de meterme en Dios. Y eso le pido. Que yo sepa, pues, encontrarte. Que sepa mirarte. Que sepa amarte. Que sepa hacer de mi vida una, pues, una totalidad en torno a ti. No me estoy viendo a mí mismo, no estoy viendo lo que me falta, no estoy viendo qué va a pasar cuando sea viejo, no estoy viendo preocupado por mi salud, no estoy viendo lo que tengo, no estoy viendo lo que podría tener. Yo estoy yendo a la casa de Dios y todos mis momentos van a estar dirigidos a eso. San Juan de la Cruz tiene pues, una idea muy bonita que nos puede servir y dice: el pensamiento del hombre es algo tan grande que solo Dios es digno de él. O sea, no pierdas tu tiempo pensando bagatelas, tontería. Porque en tu pensamiento cabe Dios. Llena tu pensamiento de Dios. Y el corazón del hombre es algo tan grande que cabe Dios. Pues no le des una tontería como que lo invada. No, quítale todo a tu corazón, a tu pensamiento. ¿Qué estás haciendo en este mundo? Estoy yendo a la casa de Dios, a la casa con Z. O sea, estoy yendo a cazar a Dios, a pescar a Dios. Pues el pensamiento del hombre es tan grande, y el corazón del hombre es tan grande. Siempre oriéntalo hacia lo más alto, hacia lo más maravilloso. Ten cuidado con los enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Te van a engañar, van a tratar de ponerte falacias, van a tratar de decirte tu felicidad está en esta cosa y en esta otra. Y el asunto es, pues, que son caducos. Este es el testimonio de Cristo. El poder es su palabra, su gracia, su vida. A veces los medios materiales pueden parecer más eficaces, pero son caducos. Nunca construyen una obra permanente. Por eso la pobreza es una condición sine qua non para seguir a Cristo. Cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dicen que había un predicador en la Edad Media que se llamaba Juan Taulero, que le hablaron de un pordiosero que estaba pidiendo limosna en la puerta de una iglesia y que era un hombre muy sabio y muy santo. Y fue una vez a verlo y aquel predicador tan famoso, Taulero, dominico, le dijo: ¿dónde encontrasteis a Dios? Y le contestó el pordiosero, le dijo: en el punto en que dejé las criaturas. Pues es esto mismo que está diciendo aquí Jesús. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede seguirlo. Y así podré decir, pues, ¿qué ataduras puedo tener? ¿Las películas? ¿Los aparatos? ¿El celular? Pues no sé. A veces vemos cómo gente se aerroja, o sea, se ata. Por ejemplo, hay un vicio terrible que es el vicio del juego. Y que hace que las personas no vivan más que para el juego. A veces, pues, tienen tanta ansia del juego, de cualquier juego, de las cartas, del póker, de los juegos de apuestas, que apuestan todo, a veces hasta a su esposa. Dices que seguramente la siguiente voy a ganar y voy a empezar allá mi buena suerte. Bueno, pues están aerrojados. Y no pueden volar. Romper las ataduras y volar libres hacia Dios. Pues ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender estas palabras tuyas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues sí, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y las riquezas. Enseñad a vuestros amigos formas prácticas de este desprendimiento interior que han de presentar manifestaciones externas muy concretas. Que sepan del modo oportuno en cada caso que vosotros os priváis voluntariamente de muchas pequeñeces o no tan pequeñeces para practicar las obras de misericordia que todo cristiano está llamado a realizar. No sé, es que esta persona está acostumbrada, por ejemplo, a no comer nada entre comidas. En cambio, pues esta amiga suya está constantemente comiendo entre comidas, ¿no? Pues al ejemplo, ve por delante, vive así con mucha sobriedad. Y si os ven contentos, se darán cuenta de que Dios ama al que da con alegría. Y de este modo será más fácil plantearles la necesidad de que se conduzcan sobriamente y animarlos a que también ellos se decidan a caminar desatados voluntariamente de las riquezas para almacenar en el cielo tesoros que no envejecen, donde el ladrón no llega ni corroe la polilla. Pues se animarán también. Dice, qué bonita vida, qué feliz eres. Eres más feliz que las personas que viven llenas de cosas y atadas a caprichos. ¿No? Como nos hacía ver nuestro padre, no es cosa de tener mucho o poco, sino del corazón, de que el corazón esté desprendido y que haya entendido este camino de Cristo. ¿Ya? Siempre voy como volando sobre las cosas de la tierra, porque tengo la actitud del águila que quiere dirigirse al sol. Voy a la casa de Dios. Voy a la búsqueda de Dios. Voy a llenar mis pensamientos y mis afectos de Dios. Y entonces me daré cuenta, como le pasaba a María, que las cosas materiales eran como lodo, como algo que había que poner bajo los pies para estar más cerca de Dios. Vamos a pedirle que nos ayude ella a perseguir la pobreza, a hacerla presente, a hacer corrección fraterna, a tratar de que cualquier corruptela que se haya metido en cualquier sentido se vuelva otra vez con alegría y que sea como una especie de torneo. Es decir, Señor, yo te doy y me doy cuenta de que mientras más te doy, más me das, y como más me das, más te doy, porque tengo una nueva gracia. Entonces efectivamente aquella alma empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, porque ha podido pues cortar los hilillos, porque ha comprendido pues que es bienaventurada cuando logra que su corazón esté despegado de los bienes de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.